Con Faldas de a lo Loco, pues lo que decía Rubén, pasa por una censura tremenda, no solo en Estados Unidos, sino también en España. En cuatro ocasiones intentaron traerla a España, tardaron 5 años. Y claro, la traducción es Someone Like It Hot, que significa algunas personas les gusta picante. Tú a eso se le presentas al censor español, el señor Paco Fernández, y dice: Paco, por aquí no pasó, como que les gusta picante. Y entonces dijeron: venga, pues con Faldas de a lo Loco, que al final, y con ese póster que tiene de los dos protagonistas vestidos de mujeres, que se van ahí a la aventura Florida con todo mujeres, haciéndose pasar por ellas, pues se entiende perfectamente el título y la trama.
Y traías algo que has entrado justo a, bueno, ahora a las 3:20 de la mañana has entrado diciendo: tengo una cosa buenísima que acabo de leer de Billy Wilder. ¿Qué?
Pues una de las cosas que a mí me gusta de su cine también es el vestuario. Sí. En Sabrina, Audrey Hepburn lleva unos vestidos impresionantes, todos ellos de la marca Givenchy. Fue ella quien viaja a París a encontrarse con el diseñador que acaba de abrir la casa de moda en la capital francesa. Y dice: oye, yo quiero que me vista Givenchy. Entra por la puerta y el propio Givenchy se pensaba que iba a recibir a Katharine Hepburn, muchísimo más famosa entonces que la propia Audrey. Oye, que quiero que me hagas el vestuario de Sabrina. Puf, yo estoy muy ocupado con la nueva colección, yo no puedo. Por favor, por favor, por favor. Y le hace 3 bocetos. Y luego, en una entrevista del 88, dice: esta es la mejor promoción que me han hecho en la vida de la firma. Y en el 53, que es cuando le hace estos bocetos a Audrey, inicia una relación con Audrey y la moda que es histórica.
Cierto. Que dedicamos Faro histórico a
Audrey Hepburn. Sí.
Vale, ¿y el rompeolas, Rubén?
Pues mira, en el rompeolas vamos a detenernos en un episodio concreto de la vida de Billy Wilder para poder saborearlo bien. Para muchos es una de las reuniones más importantes que se ha producido en el cine. Ya hemos hablado con Trueba de la relación que mantenía Wilder con España gracias a vínculos con otros cineastas como él mismo, con Fernando Trueba. Pero hay otro nombre que nos conectó mucho antes con Wilder, el de Buñuel.
François, ¿le gustan los frijoles?
Sobre todo con aceite de oliva, me encanta.
Se lo he puesto.
Las manos detrás de la cabeza. Vamos.
Sucedió en Los Ángeles en noviembre de 1972. Luis Buñuel se encontraba en Hollywood para presentar esta película, El discreto encanto de la burguesía, filme por el que unos meses más tarde acabaría ganando el Oscar a la mejor película extranjera.
¿Es whisky? Eso pone en la botella. Parece cuasi cola.
Es cuasi cola.
Pues y la comida del coronel. Es como la bebida, estamos listos.
El director aragonés regresaba con este trabajo a Hollywood. Había desembarcado allí 40 años antes, en los años 30, pero tuvo que marcharse a mediados de los 40 sin trabajo, sin dinero y sin hueco para él en esa industria. Pero entre los directores ya era un referente y un día recibe una invitación del director George Cukor. El autor de grandes títulos como Historias de Filadelfia o esta que escuchamos, My Fair Lady, le invitaba a comer en su mansión de Beverly Hills con unos amigos. Lo que Buñuel no sabía es que esos amigos eran nada más y nada menos que otros directores de la talla de, efectivamente, Billy Wilder, que en aquella época estaba a punto de estrenar ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?
Su padre no iba solo cuando ocurrió el accidente.
¿Quién iba con
nadie, en realidad. Otra persona que se hospedaba en el hotel. Fueron a dar un paseo.
A los pocos minutos sonó el timbre y entró por allí John Ford, que le dijo al español que se alegraba mucho de volver a verle por Hollywood. El goteo de grandes nombres del cine no paraba. Se sumó Alfred Hitchcock, que se confesó un gran fan de Buñuel, especialmente de Tristana y de esa escena en la que Tristana toca el piano con una pierna, la única pierna que le queda tras sufrir un cáncer de rodilla.
¿Cuándo es tu regreso?
En un mes a más tardar.
¿Quieres que te diga una cosa?
Sí.
Si me hubieras querido, no me habrías traído a esta casa.
Creías que te morías.
Pero aún vivo.
Pareces otra.
Claro que soy otra. ¿Crees que se puede ser la misma con esto?
Esa cena que compartieron Luis Buñuel y Billy Wilder con otros directores como Robert Wise o Robert Mulligan quedó inmortalizada en una foto mítica de la historia del cine. A esa cena Buñuel acudió acompañado de su hijo Rafael y del guionista Jean-Claude Carrière. Sobre lo que ocurrió en esa cena se han hecho libros y documentales como Los chicos de la foto, que cuenta con el propio testimonio de Jean-Claude con fotografía en mano.
Y un día me llamó George Cukor y me dijo: parece que Luis Buñuel is in town, que está aquí en Los Ángeles. Y yo le dije: sí, está, estamos aquí. Bueno, me dijo Cuco, me gustaría invitarlo a comer, a una comida con unos amigos. Y hablé con Luis y dijo, ¿por qué no?
Pues no contento con ser uno de los mejores directores de su época, Billy Wilder se empeñó en ser él quien dirigiera esa fotografía que debía inmortalizar el encuentro.
Me acuerdo siempre de la cara del fotógrafo, pero es... era un fotógrafo anónimo, ¿no? Que yo voy a sacar esa fotografía. Hitchcock dijo, yo voy a organizar la fotografía. En este momento se levantó Billy Wilder y dijo, no, Alfred, no, yo lo haré, yo lo hago porque tú sabes nada de esto, tú sabes algo de para dirigir una película, a movie, but about a still picture you don't know anything. So,
y fue el mismo Jean-Claude el que le contó a Luis Alegre, que nos ha acompañado esta noche, uno de los grandes momentos de esa cena que se recuerdan, y es el brindis que hizo Billy Wilder. Levantó su copa y dijo, por Luis Buñuel, el mejor y más humilde de todos nosotros.
Esa frase es mítica, Paloma, de Wilder sobre Buñuel, el mejor y más humilde de todos nosotros.
Qué preciosa frase, y que te la diga Dios, ¿no?
Y rodeado de ahí de todas las tipos de cineastas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a irnos a la otra orilla con Irene, que nos va a contar los últimos años de la vida del cineasta, desde su último trabajo como director en el año 81 hasta su muerte, que fue el 27 de marzo del año 2002. Y también le hemos pedido que nos hable de su legado, o sea, qué ha pasado después con su legado.
El 11 de diciembre de 1981 se estrenó Aquí un amigo, la última película dirigida por Billy Wilder.
Lo siento, estaba vomitando. Nervios en el estómago. Dicen que es psicosomático debido a mi mujer. Estamos separados.
Una comedia protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthau, que por desgracia no recibió buenas críticas, como recogía el programa Sucedió una noche.
La imaginación cómica brilla de modo tan sorprendente por su ausencia que uno debe de preguntarse qué podría justificarla racionalmente.
Aquel fiasco, junto al de Fedora, supuso la retirada forzosa de Wilder de la dirección, porque aunque siguió acudiendo a diario a su oficina, relacionándose con las más altas esferas de Hollywood y trabajando en ideas y guiones con el que fue uno de sus grandes socios creativos, I.A.L. Diamond, ningún estudio estuvo ya dispuesto a seguir financiando sus películas. Pero las puertas del cine no se cerraron del todo, solo que los reconocimientos llegaron en forma de premios a su trayectoria, como el D.W. Griffith Award en el 84, el Irving Thalberg Memorial en el 88, el Oso de Oro Honorífico de la Berlinade en el 93, aunque fue en el 86 durante la entrega del premio a la trayectoria del American Film Institute, cuando se atrevió a lanzar un mensaje tranquilizador a sus colegas creativos sobre el futuro de la inteligencia artificial en las artes cuando aún no se hablaba de ello.
Por lo que yo sé, esos tipos están intentando ahora mismo suplantar el factor humano. Juguetes mecánicos que pueden simular emociones, sueños, risas, lágrimas. Hasta ahora no lo han conseguido. Todavía no, al menos. Así que tranquilizaos, compañeros cineastas. El hecho es que cuanto más grandes se hagan ellos, más irreemplazables nos volvemos nosotros.
Ante la falta de oportunidades en la gran pantalla, Billy Wilder aprovechó sus últimos años para seguir desarrollando otra de sus grandes aficiones, el coleccionismo de arte. En el documental Retrato de un hombre 60% perfecto, mostró algunas de sus grandes adquisiciones que colgaban de las paredes de su casa.
Aquí tenemos un par de Picassos, y luego tenemos a Jablonski, a Vuillard, a Braque, a Chagall.
Algunas de ellas terminarían formando parte de la primera y única exposición de arte que comisarió en el año 1993 en la galería de su amigo Louis Sten en Beverly Hills. Otras 94 se habían subastado en Christie's en el año 1989, entre ellas Cabeza clásica de mujer de Picasso. Wilder aclaró ante los medios que se deshizo de parte de su colección por pura avaricia. En total ganó 32,6 millones de dólares, mucho más que por su cine. Pero cuando años más tarde su hija, Victoria Wilder, quiso recuperar parte de esa colección, no le quedó más remedio que acudir a Christie's. Así lo explicaba en una entrevista en 2017 para el diario ABC.
Sí, unos cuantos, pero muchos tuve que comprarlos en la subasta de Christie's. Subastó los Picasso y demás obras de arte antes de morir. Por cierto, también tuve que comprar en Christie's uno de sus premios, el del Instituto Estadounidense de Cine.
La salud de Billy Wilder se fue deteriorando a finales de los 90. Quien le cuidó durante este periodo fue su mujer, Audrey. Lo explicaba también Victoria Wilder en ABC.
Aquella casa era una especie de unidad de cuidados intensivos en la que Audrey había mantenido con vida a mi padre hasta 2002. Se resistía a dejarlo marchar. Se compró una furgoneta para discapacitados e hizo que le instalaran el espacio para colocarle su silla al lado del asiento del conductor y se lo llevaba a comer fuera todos los días.
Billy Wilder falleció en su casa de Beverly Hills el 27 de marzo de 2002 a los 95 años a causa de las complicaciones de una neumonía. Siguiendo su deseo, tuvo un funeral privado y fue enterrado en el cementerio Westwood Village Memorial Park. En su lápida está escrito: Billy Wilder, soy escritor, pero bueno, nadie es perfecto, haciendo referencia directa a una de las frases más famosas de Con falda sea lo loco.
Bueno, nadie es perfecto.
El patrimonio del matrimonio Wilder pasó a un fideicomiso familiar y las 6 estatuillas de los Oscar que obtuvo Billy Wilder a lo largo de su carrera fueron devueltas a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con el deseo de que nunca fueran separadas ni vendidas.
Faro con Mara Torres.
Buenas noches, Faría. De Billy Wilder destacaría la sátira mordaz y los diálogos rápidos de sus películas, sobre todo las comedias, divertidísimas. Recuerdo de pequeña ver Con faldas y a lo loco, El apartamento, que no las acababa de entender muy bien, pero luego con los años agradezco que mis padres me las hubieran puesto. Yo misma he hecho el experimento con mi hija mayor de 9 años. Y está claro que no entiende los diálogos al 100%, pero se desternilla de la risa, sobre todo con faldas y a lo loco, que es divertidísimo ver a Jack Lemmon y a Tony Curtis metidos en todos esos embrollos. Desde la Baida Albaida, la cocinera de la escuela.
Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Que me da por pensar que, por ejemplo, Billy Wilder, que no le quito ningún ápice de éxito ni de ingenio, que lo es, creo que influye mucho donde naces, porque la pregunta en concreto sería esta: ¿qué pensaríais de lo que hubiera sido, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez si hubiera nacido en los Estados Unidos? O Gila, o gente así. Es que creo que el ingenio también tiene que ver con las oportunidades sociopolíticas. Gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro.
Buenas noches, Farerías. De esta vez se ha lucido el bombo porque Will Wilder es, yo creo que es el mejor director de la historia. ¿Cómo rodaba este hombre esos planos? Por ejemplo, en el apartamento al principio, toda la oficina así a fondo. A mí me parece una toma increíble. Luego que siempre tenía un fondo social sus películas, maravillosos intérpretes. La escena de los espaguetis. Filtras con la raqueta de tenis y el mejor final de todas las películas del mundo mundial es a esa de ¡nadie es perfecto! Lo adoro a este director. Yaya Colorín desde las montañas de Huesca. Buenas noches.
Bueno, nadie es perfecto. Paradise is what I love
to see. You may... Toma 23ª. Investigando me he enterado de que Willy Wilder perdió prácticamente a toda su familia en el Holocausto. Durante años evitó hablar del tema en público, pero eso le convirtió en un director que hacía un cine lleno de humor ácido, cinismo elegante y personajes que sobreviven con ironía. No hacía discurso moral evidente, porque odiaba que le preguntaran por el mensaje de sus películas. Decía algo así como: si quieren mandar un mensaje, llama a la Western Union. Pero sus películas están obsesionadas con la hipocresía, el abuso de poder y la corrupción del sistema. Hay algo muy wilderiano en eso, haber visto lo peor de la humanidad y aún así elegir contar historias ingeniosas llenas de ritmo y sarcasmo, como si el humor fuera una forma de resistencia. Salvo hizo lo pasé bien de mal con nada.
Hola, Faredos, Mara, equipazo, Billy Wilder. Pues Billy Wilder tiene una anécdota, y eras que en su despacho tenía un cartel que decía cómo lo haría Ernest Lubitsch. Ernest Lubitsch era su maestro, su mentor, su amigo. había dirigido películas como El bazar de las sorpresas o Ser o no ser. Y cuando ya era famoso Billy Wilder, que ya había hecho Con falda de loco y El apartamento, le preguntaron por qué no quitaba el cartel. Y él decía siempre con humor: porque aún no estoy seguro. Así que nada más, una anécdota más de Billy Wilder. Soy un buen chaval orgulloso de ser farero. La 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 la.
I guess you all know this is my last night here. Tomorrow morning I'm going to Hollywood and make a new picture. Me, Frank Sinatra, Sammy Davis.
La verdad que está genial lo que aportan los oyentes y además me emociona mucho que ellos tengan curiosidad, se vayan, busquen, encuentren. Yo os puedo contar esta anécdota como esta que cuenta Guachaval, que yo no conocía, o lo que ha hecho Mar de Málaga, ir a documentar lo del Holocausto, aunque bueno, nos lo contaba con esa emoción a Fernando Torbá, que luego lo voy a poner al final del programa. Pero es emocionante, ¿no?, hacer un programa y ver que a todo el mundo se despierta un poco la inquietud y la curiosidad por aportar algo.
Todo el mundo
con ganas de aportar algo.
Sí, 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 todo el mundo aporta y dicen: oye, voy a aprender mucho con el programa que van a hacer esta noche, pero ya me está picando a mí la curiosidad de buscar, ¿no?
Y Carmen París, lo quiero decir antes de llegar al final del programa para que no se me olvide, citaba a Boyero al principio del programa. Dice, tiene que ser Boyero alucinando y siendo muy feliz con este programa. A ver, es que Boyero va a hablar mañana, farincronía total, con Francino de Billy Wilder. Lógicamente, bueno, es que es el año de él.
Pero
es
Mara,
el año de este cineasta.
Podríamos haber cogido cualquier semana del año.
Sí.
Y hemos cogido esta.
No solo eso, es que la ha sacado el bombo. Eso sí que es fuerte.
Qué fuerte.
Hombre, más casualidad hubiera sido si la saca el 27 de marzo.
Sí.
Que es cuando se celebra exactamente, bueno, una efeméride. Pero bueno, da igual. O sea, que vais a oír hablar los oyentes mucho de este cineasta y de sus pelis.
Sí, qué maravilla. Oye, añadir que Billy Wilder le dieron un séptimo Oscar en el 88, es el Irving Thalberg fue un productor muy famoso, muy conocido de Hollywood, y se le concede a personas que se han dedicado a la producción. Encontramos nombres como Warren Beatty, Clint Eastwood, Hitchcock, y entre ellos está
Wilder,
que se lo dieron en el 88. Imagínate la alegría que le tuvo que dar, porque la última vez que ganó un Oscar fue en el 61.
Ah, sí.
Entonces pasó mucho tiempo hasta que le volvieron a reconocer la Academia de Cine este premio que forma parte de los Oscars.
Y ha sido muy bonito cuando Luis Alegre decía que es verdad que ese agradecimiento histórico que hace Trueba a Wilder, y es verdad que decía el cineasta, o sea, Trueba: bueno, a mí me llama más atención la carcajada. Bueno, no. La ovación que le dan. Que a Fernando Trueba en Hollywood le conocían cuatro, ¿no? O sea,
sí.
Y de repente la ovación que le dan, como diciendo: este tipo ha dicho lo que muchos sentimos, le sitúa en otro lugar. Y este fue en el 94, el de Belle Époque. Vale, a la calle que se te ha ocurrido preguntar, Paloma.
Pues hombre, Mara, lo primero de todo, ¿quién es para ellas Billy Wilder?
¿Le conocían?
No, vamos a escuchar lo que ellas pensaban. Y han hecho hasta una fotografía sonora de la persona que creen que es.
¿Quién fue? ¿Quién fue? O sea, que ya...
Sí. ¿Qué se te viene?
Pues a mí un cantante.
Un cantante, sí, a mí también.
¿Un cantante de pop?
De pop, por ejemplo. Porque
que no tengo ni idea.
¿Por qué os suena a cantante pop?
Por el nombre.
Sí.
Por el nombre y...
Si lo tuvieses que escribir físicamente, ¿cómo sería?
Con el pelo largo moreno.
Yo con el pelo rizado y con gafas de sol.
Él fue una persona que hizo muchas cosas en su vida, ¿vale? Fue bailarín, fue periodista, guionista, director de cine. Una vida muy polifacética. En tu vida profesional, ¿tienes claro lo que quieres ser o te gustaría hacer varias cosas?
No lo sé ahora mismo lo que quiero ser.
¿Cuántos años tenéis?
19.
¿Os habéis sentido agobiadas en algún momento de tienes que coger ya el camino que quieres?
Sí.
¿O está cambiando como esta generación?
Sí, al empezar la carrera.
Tienes que estudiar. O sea, los padres al principio es tienes que estudiar, ¿no? ¿No quiero estudiar? Pues no, te dicen tienes que empezar una carrera, bueno, un módulo, un grado superior, pero sí.
¿Entendieron el que no sabías muy bien?
Sí, y nadie te informa ni te ayuda, o sea, de hecho es que no hay ayuda para enfocarte en algo. Porque yo en bachiller me hicieron una charla de por dónde te puedes encaminarte, pero no me ayudó mucho.
Te llamaban, tal, te hacían cuatro preguntas y salías
con peor sensación, porque te decían por un camino, pero claro, tú no te veías por ese camino y salías con peor sensación, porque diciendo, es que no sé qué hacer.
Me ha hecho mucha gracia lo del principio. Un cantante de pop.
Es que claro, no sabía, ni da igual, decidme cosas.
Claro que sí.
Y oye, qué bonita es la imaginación,
sí,
¿no?
Sí,
que se
genial.
Van de repente a un cantante pop. Bueno, les he preguntado por su relación con el cine clásico. No tienen mucha, pero lo que a mí me alivia muchísimo, Mara, es que van muchísimo al cine. Son chicas de 19 años. Y fíjate, decía Fernando Trueba, echo de menos una sala llena de gente. Comparto totalmente la sensación. Ahora cuando la gente se ríe en el cine es como, ¡ay, qué bonito esto que está sucediendo! Sí. Pues hoy hay dos chicas en la Gran Vía que van rigurosamente cada semana al cine porque les encanta y es un planazo.
A ver, al final es un planazo. O sea, a mí me parece un planazo. Vas así con tu pareja a una película que llame la atención a los dos. Mira, el sábado estuve y la verdad que...
¿Qué visteis?
Cumbres borrascosas.
¿Y tú qué relación tienes con el cine
actualmente? A mí me encanta. A mí ir al cine es como, yo qué sé, salir ya de casa, del sofá y la manta, e irte a otro sitio con tu pareja, con tus amigos y estar ahí viendo la película y salir, comentar las palomitas, tal.
Estas películas de Billy Wilder son de los años 50, 60, época de censura total. ¿Creéis que las nuevas generaciones son conscientes de que están consumiendo una cultura que no tiene ninguna censura de por medio?
Ya que lo lucharon bastante y que se defendieron bastante y no saberlo, da pena.
¿Tú de qué manera has sido consciente?
Yo de mis abuelos. Cuando mi abuela se hizo novia con mi abuelo, de que decía, es que tú ahora mismo te vas con tu novio todos los días y yo tenía que verme y a través de la ventana, no sé qué, no podía estar con un amigo por la calle porque ya no sé. Y claro, ahí me chocó porque dije, es que yo ahora mismo tengo total libertad. Y es que es una pena, la verdad.
Bueno, yo creo que no somos conscientes porque, la verdad, no estamos muy informados. O sea, yo de lo poco que sé, a lo mejor mi bisabuela me contó algo así, algunas cosas y mis abuelos.
¿Qué tal os daban la historia?
En el cole...
Acabéis de salir básicamente
a ver, en el cole nos daban, por ejemplo, a mí me daban la historia en inglés. Y, por ejemplo, yo me lo empollaba, o sea, no sabía lo que estaba diciendo, entonces me lo empollaba en inglés y lo soltaba en el examen. Entonces, al final de la historia, es que me ha quedado súper poco. Y en bachiller, pues, depende del profe, tuvimos un profe, la verdad, regular, y tampoco nos lo enseñó como debería habernos lo enseñado, y de hecho en EBAU no hice historia.
Hay que recordar que el código Hays, al que estaba sometido la cultura estadounidense, estuvo en vigor desde el 34 al 68. Entonces, imagínate, toda la época dorada de Wilder pasó por estas normas que iban desde, pues, insultos o palabras malsonantes, pasando por la sexualidad, el alcoholismo. Por ejemplo, el alcoholismo, Días sin huella, del 45. Tú ves las escenas del protagonista del bar y le sirven como chupitos muy pequeñitos. Digo, ¿será? ¿Tendrá que ver esto con el código?
A mí me ha gustado mucho escuchar cómo hablan de sus profesores y de la necesidad de que les cuenten bien la historia.
Tienen muchas
estas
ganas.
Granvieras.
Sí, bueno, muchas ganas, ¿no? Porque ya son gente que se ha graduado de la educación superior y tienen mucha nostalgia de... Jolín, ojalá me hubiesen dado mejor la historia.
Bueno, pues el cine enseña mucha historia.
Muchísima, sí. Muchísima.
Bueno, tenemos todavía una cosa que contar a los oyentes. Es una curiosidad, pero llama mucho la atención porque, bueno, teníamos claro a Trueba que estuvo con Billy Wilder. Citábamos también en el Rompeolas ese momento en el que se junta el cineasta con Buñuel y dice el más humilde y mejor de todos nosotros. Pero es que hay otro tipo de nombre, Perico Vidal, que debutó con Orson Welles, tuvo amistad con Frank Sinatra, fue la mano derecha de David Lean y estuvo un poquito en el rodaje de Con faldas era loco. Todo lo contó en un libro Marcos Ordóñez. El libro se titula Big Time, la gran vida de Perico Vidal, y le dejó fascinado a Luis García Gil, que hemos contado con él en otros faros y le hemos pedido que se incorpore a este para que nos hable de este Perico Vidal. Luis García Gil, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo al Faro.
Buenas noches, Mara, pues un placer estar otra vez iluminándome con esta luz de tu faro.
Oye, Luis, cuando tú leíste el libro de Marcos Ordóñez, o sea, Big Time, la gran vida de Perico Vidal, ¿tú sabías algo de Perico Vidal? ¿Habías oído hablar alguna vez de él?
Pues la verdad es que no. La verdad es que, mira que soy muy cinéfilo y bueno, y que trato de
interesarme por todos los entresijos de la industria del cine, pero desconocía completamente este personaje, absolutamente fascinante. Me lo descubrió y me lo reveló Marcos Ordóñez en su estupendo libro, y la verdad es que te quedas con ganas de saber más de él, porque son muchas las conversaciones que tuvo Marcos Ordóñez con Perico, y claro, no todas finalmente formaron parte del libro.
¿Pero quién es Perico Vidal? ¿Quién fue, quiero decir?
Bueno, pues todo un personaje. Te diría que merecería una entrada en la Wikipedia, que no tiene, no sé por qué, alguien debería incluirlo en la Wikipedia. Él decía, fíjate, Marc, que decía que lo importante no era él, sino la gente que había conocido, porque además tenía un don de gente tremendo. Se convirtió en ayudante de dirección de los principales directores de cine de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, con Orson Welles, al que ya he citado, sí. Mankiewicz, también David Lean, Stanley Kramer, con todos estos directores, la verdad es que tuvo una relación bastante cercana, bastante cómplice, ¿no?
¿De dónde era él? ¿De qué ciudad española?
Él nació en París y luego tuvo una etapa muy intensa en Barcelona, donde además vivió muy de cerca toda esa era de los músicos de jazz que llegaban a la ciudad condal. Ahí establece unos contactos muy importantes, conoce al productor Alfredo Matas, pero curiosamente nació en París, un poco por accidente, ¿no? Porque evidentemente lo vinculamos a lo que es lo que es el cine, digamos, de la época, pero sobre todo al mundo de la cultura española, ¿no?
Luis, ¿y con Billy Wilder qué relación tuvo? Porque él estuvo en el rodaje de Con Fantasía o Loco, lo que no sé es si llegó a tener relación con Billy Wilder.
Sí, bueno, a ver, con Billy Wilder no tuvo la relación que tuvo con Orson Welles o con David Lean. A David Lean lo considera incluso no solo un maestro, sino una especie de hermano mayor. De Billy Wilder decía Perico que tenía mala leche de borrega negra, que no sé yo un poco cómo interpretar esa visión. Billy Wilder era un director evidentemente muy riguroso. Con Jack Lemmon, pues tuvo sus más y sus menos en el rodaje de Con Faldas y a lo Loco, y ahí aparecía esplendorosa una tal Marilyn Monroe, ¿verdad? Y aparece que nos canta Víctor Jara en Te Recuerdo, Amanda, que la vida es eterna en 5 minutos. Pues bueno, pues fueron 5 minutos, incluso menos, los que tuvo la oportunidad, a través de Frank Sinatra, de conocer Perico a Marilyn Monroe. Pero esos 5 minutos le bastaron para caer rendido, ¿no?, ante ella, porque además lo que más le sorprendió de Marilyn Monroe no fue su aura, que también, no fue su belleza, que también, sino que la veía como una chica de barrio, ¿no? Le sorprendió su naturalidad, ¿no? Y esto, a la hora de eternizar la visión de un personaje tan del que tanto se ha escrito como Marilyn Monroe, la verdad es que es un retrato perfecto, ¿no? En esos 5 minutos prácticamente, que no fueron hasta menos, de conversación que tuvo, y que tienen que ver realmente con la amistad que también tenía Perico con Frank Sinatra.
Está conmigo Rubén también, que te hacen preguntas, Luis.
¿Qué tal, Luis? Oye, mencionabas a Orson Welles, que pues Perico Vidal debutó con él. ¿Cómo se conocieron ellos dos?
Bueno, ellos dos, digamos, se conocen en el Festival de Cannes. En Cannes, bueno, allí evidentemente pues ya Perico Vidal va estableciendo contactos en el mundo del cine, y Orson Welles presentaba la película Otelo. Sabemos además de la querencia de Orson Welles. Orson Welles entonces a Perico Vidal le decía que a él lo que le interesaba fundamentalmente era el teatro más que el cine, ¿no? Luego evidentemente se convierte en uno de los genios del séptimo arte tras aquel debut, aquella ópera prima asombrosa que es Ciudadano Kane. Perico se manejaba muy bien en la lengua de Shakespeare, todo hay que decirlo, le gustaba mucho su cine, hubo afinidad enseguida entre los dos. Perico era un hombre que conectaba que tenía mucho encanto, y bueno, y tras ese encuentro con Orson Welles, este le propone participar en el rodaje de Mr. Arcadín como ayudante de dirección. Yo diría que más que ayudante de dirección, Perico Vidal era como un conseguidor, ¿verdad? Era una persona, que conectaba con mucha gente y era un hombre para todo, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de entender una película.
Un buscavidas, que es fundamental en el cine. O sea, uno que siempre encuentra lo que necesita el director igual, ¿no? Un ayudante de producciones o de direcciones, alguien fundamental.
Sí, claro, a mí me fascina. A ver, Perico Vidal cuando tú lees la biografía de Marcos Ordóñez, a mí por lo menos me dio la impresión de que estábamos ante un personaje que el propio Marcos Ordóñez pensó, oye, este será un fanfarrón, se estará inventando la mitad de las cosas de las que cuenta, pero realmente no. Al final él sacaba fotografías de su archivo, sacaba cartas, incluso recibos, ¿no?, que le pagó el propio David Lynn cuando rodaron Doctor Zhivago, que hacían ver que evidentemente todo lo que contaba Perico, pues evidente, estaba un poco adornado, seguramente, porque era un gran fabulador, pero que era cierto.
Y Luis, decíamos que él, bueno, se codeó con la creme de la creme de Hollywood, con Brigitte Bardot, con Jane Fonda, con David Lynn, con Elizabeth Taylor también. Cuéntanos un poco.
Bueno, a ver, con todos los actores y actrices de aquel momento, él mantiene una relación que a veces puede ser una relación efímera, pero que da para toda una historia, ¿no? Por ejemplo, con Brigitte Bardot estuvo en el rodaje de La Mujer y el Pelele en Sevilla. O sea, un rodaje también bastante pintoresco. Él hizo mucha amistad con su entonces marido, Roger Vadim, y claro, ahí se establece una conexión importante que, bueno, que termina con una relación. Bueno, luego Roger Vadim rompe con la Brigitte Bardot y se casa, como sabéis, con Jane Fonda, ¿no? Y bueno, y ahí también.
Que perdona, que es que fue, creo, Perico Vidal, padrino de la boda de testigo, ¿no? Testigo de la boda de Jane Fonda.
Efectivamente, testigo de la boda de Jane Fonda. O sea que, al final fue un hombre que era como, es que su historia, la verdad es que tenía y debía de contarse, porque bueno, parece increíble que estuviera en muy novelesca, ¿no? Que estuviera en todos esos mundos del cine, que tuviera tanta relación con estos directores, que realmente estableció una relación íntima con ellos, porque con Orson Welles la estableció, con otros como Mankiewicz, pues fue a lo más una relación más esporádica, pero bueno, y con estos actores que habéis comentado igual, ¿no? Tuvo una relación bastante, bastante bonita e intensa.
Luis, muchas gracias por estar aquí. Yo recomiendo a la gente que, si tiene interés en esta figura tan particular, ¿no?, como de repente un españolito llega a Hollywood, es que es así, y se relaciona con todo el mundo en la época dorada del cine de Hollywood, pues le remitimos al libro, ¿no?, a Big Time, La gran vida de Perico Vidal, escrito por Marcos Ordóñez, que es el que te hizo a ti también alucinar.
Totalmente, yo la verdad es que caí rendido ante, me encanta todo lo que suele escribir Marcos Ordóñez, pero, y es curioso porque el libro de Marcos Ordóñez sobre Perico Vidal realmente nace como fuente del otro que dedicó a Ava Gardner. Ahí un poco se cruzan los mundos. Ese es un punto, el punto de partida del libro de Perico, de sobre Perico Vidal, porque él accede a Perico cuando él está investigando en el mundo de las noches madrileñas de Ava Gardner, y claro, en su relación, que ya sabemos que fue tan de amor-odio, con Frank Sinatra, ¿no?
Luis García Gil, muchas gracias por formar parte de este faro, como siempre que te llamamos.
Nada, muchas gracias, Mara. Un beso. Feliz noche. Chao. Hasta luego. Beso.
Roberto, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mara, buenas.
Yo, claro, ya es imposible que yo oiga hablar de Ava Gardner y no piense en lo que ha contado Fernando Trueba, que ha traído una entrevista, que es la primera vez que se escucha en la radio, que le hizo a Billy Wilder. O sea, se la hizo para El País, pero tenía la grabación y nos ha traído en la radio, que nunca se había escuchado.
Qué bueno,
y
entonces,
sí. Ay, es que ha sido buenísimo cuando ha contado que Wilder decía que no le dejaron entrar en el Ritz porque Ava Gardner se hizo pis, o sea, orinó en la alfombra del Ritz. Entonces no quería ni de lejos ver actores ni nada que se le pareciera, ¿no? Y lo contaba así, se lo contaba Billy Wilder a Trueba, y claro, al escuchar ahora hablar de Ava Gardner, no, me viene la cabeza ya de ella haciendo pis en la alfombra.
Vetada toda la fauna del cine por culpa del pis de Ava Gardner. Mira, has dicho Ava Gardner, lo primero que me ha venido es la relación con España, con Madrid. ¿Has visto la serie de Movistar, la de Madrid? Sí.
Maravillosa, maravillosa, de Madrid, maravillosa.
Buenísima, está muy bien ambientada además.
Sí.
Porque es en una zona, en realidad, donde vivía Ava Gardner. Es una zona que tú conoces bien porque es cerca de donde vives tú, creo. Por allí. Sí. Uh-huh. Por esa zona, lo que pasa que en aquellos años quedaba en el super extrarradio de Madrid. Estaba más lejos que Móstoles.
Pues está muy bien esa serie. Sí, yo la vi cuando se estrenó. Luego es verdad que ya como vivimos con tanta inmediatez, ahora habrá mucha gente que ni siquiera ha oído hablar de Arde Madrid, pero es una muy buena recomendación.
¿Cómo nos consumimos la serie, verdad?
Comida rápida.
Y qué lástima, porque hay algunas series que deberían permanecer un poquito más en el tiempo y después a lo mejor tener otra vida, como esta de Arde Madrid.
Bueno, seguimos. Roberto, vais con hablábamos ayer de él, una vuelta de campana.
Es lo que dio como mínimo el coche. Recordemos que tenemos un coche que se ha salido de la carretera de forma inopinada porque no había en principio ningún motivo. Es una recta grande, una autovía ancha, no se ha cruzado nadie, ni un animal, ni una persona. Testigos que vieron a ese coche, porque iban circulando en sentido contrario, dijeron que era un taxi y que el ocupante que iba atrás iba haciendo aspavientos, como si se hubiera vuelto loco.
Cierto.
Y que descubrieron los oyentes que era por algo que había oído en la radio. Que no era una noticia como tal, pero para él fue una noticia, y que eso, si no sale del coma, le va a hacer perder una gran cantidad de dinero.
Y ahí nos hemos quedado.
Sí, sí. Vale. Es importante saber, por cierto, a qué se dedica Ricardo. Es importante saberlo, por ejemplo.
Venga, 900-100-800. Nosotros mañana volvemos al programa habitual con el Suena la Vida. Por cierto, habréis echado de menos a Alejandro Pelayo. Le hemos convocado el jueves, porque como hoy teníamos este especial dedicado a Billy Wilder, que como digo, yo hubiera preferido que saliera un lunes, que nos da más tiempo a prepararlo. Pero lo he hecho ayer el bombo, pues lo hemos hecho hoy. Y para mañana ha salido el tema Alto.
Alto. Alto.
¿Has tenido alguna vez problema con no ser demasiado alto?
No he tenido problema, pero ahora, si me preguntas sinceramente, ¿te hubiera gustado ser algo más alto? Sí.
Sí, yo 5 centímetros más, claro. También me hubieran venido muy bien.
Por eso.
Pero bueno, por ejemplo, ¿te da miedo las alturas? Esta me encanta. ¿Qué sabes o qué te dice la expresión, las dos palabras juntas, alta sociedad? Me encanta esta, a ver qué dicen los oyentes. Si eres una persona o conoces a alguien de altas capacidades. Luego esta me gusta también. ¿Qué es para ti llegar alto?
Vale, sí, eso está muy bien porque tiene mucho campo. Sí. A ver, altos niveles de polución, altos niveles de glucemia, altos niveles de colesterol.
Sí, eso está muy bien también.
Claro, el alto a veces también indica algo. Cuidado, alto, es preocupante.
Si te hubiera gustado ser un alto cargo.
De eso dudo, a lo mejor en algún momento sí, pero a alto cargo y sobre todo en la función pública seguro que no.
Si te gustan los jerseys de cuello alto, ¿a ti te gustan?
No, siempre, además por el problema que tengo así
de piel
es agobiante el jersey de cuello alto.
Los tacones.
No he puesto nunca. Bueno, sí, alguna vez me he disfrazado.
¿No te has puesto nunca ni para disfrazarte?
Sí, para disfrazarme,
pues,
sí.
¿Sabes que los tacones están pasados de moda completamente?
Ya, lo que sé es que es un ejercicio.
Afortunadamente.
Es un ejercicio.
Es un suplicio. Es como los corsés, ¿no?
Sí.
Bueno, también preguntamos, pero si te gustan los tacones, si te encantan, si los aguantas.
Yo no mucho, tres cuartos de hora nomás.
Alta cocina, altos hornos, ¿Así has visto alta fidelidad? En fin, si llevas, tienes el marco de la puerta con marcas de la altura de tus hijos, de tus hijas.
Ya. Está muy bien.
Vale. Venga, entonces mañana hacemos el faro alto, que me lo ha sacado vía excusa del bombo, y voy a recordar para despedirnos algo que me ha emocionado muchísimo, que ha sido cuando Trueba, no sé si has tenido oportunidad de escucharlo o estabais preparando.
He oído parte
del programa,
pero
con lo de cuando nos ha contado que Trueba veía la lista de Schindler, que nunca había dicho, no, Trueba no, Wilder, que él nunca decía las películas que veía, las suyas de luego no las veía, pero que luego tampoco decía, ay, pues he visto esta peli, esta otra, salvo la película de Spielberg, la lista de Schindler. Y nos ha contado Fernando Trueba por qué la había visto menos 4 veces, y ha sido, de verdad, es que al escucharlo se me ha encogido el corazón. Así que así nos vamos a despedir, nos encontramos otra vez mañana, que disfrutéis el chamanece y hacemos el faro alto. Chao.
Y un día estábamos en un restaurante comiéndonos una hamburguesa, solíamos ir a restaurantes buenos, pero ese día estábamos comiéndonos una hamburguesa, y entonces me dijo: ¿has visto la lista de Schindler? Digo, sí. ¿Te ha gustado? Digo, sí, hay alguna cosa que no me gusta, pero sí, me ha gustado. Y me dice, yo la he visto 4 veces. Y entonces nunca le había oído esta frase de que él hubiera visto una película 4 veces, no. Y dije, ¿en serio? ¿Tanto le gusta? Y dice, no sé si me gusta tanto o no. Dice, es que como tiene muchos extras, voy al cine, me siento y en la oscuridad busco a mi madre. entre los extras. Y entonces yo estaba comiéndome la hamburguesa y como que estaba haciendo un esfuerzo porque no se me saltaran las lágrimas. Love is a dream, yet it's so real. Hard to explain just how you feel. Deep in your heart, joy seems to dwell. Like poets say, it's perfectly
Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
Sucedió una noche.
¿Cuál es la película de hombres lobo donde sale la madre de Ete?
Aullidos, el terror está ahí.
El cine clásico en la Ser.
Cuidado, Jamie, ya sabes que está por ahí, lo sabes. Ahí está, te lo he dicho. Te he dicho que estaba a la vuelta de la esquina.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en Antena.
Así es la noche de Halloween en Haddonfield. El terror debería ser divertido.
Y siempre, a cualquier hora, en vuestro dispositivo preferido, en Ser Podcast.
Son las 4 o las 3 en Canarias. El ejército de Estados Unidos asegura haber hundido 17 barcos de la marina iraní y golpeado más de 2.000 objetivos. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. En un video comunicado, el centro de mando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha dado esta noche los detalles de cómo va hasta ahora la operación Furia Épica. También han acusado a Irán de haber lanzado hasta 500 misiles balísticos contra varios países de la región. Isabel Deleuze, buenos días.
Buenos días. Denuncian que Irán ha tenido como objetivo a civiles a los que ha atacado indiscriminadamente, aunque se vanagloria de su ofensiva, con la que asegura están destruyendo las capacidades iraníes de mando, control y defensa aérea con uno de los mayores despliegues del ejército estadounidense en décadas que recuerdan, dice, a la operación de 2003 en Irak. Son por el momento más de 50.000 efectivos, aunque de las palabras del almirante no se pueden descartar que vaya a haber más. And we will not stop. We will continue to conduct dynamic targeting operations. Porque advierte de que no pararán, de que seguirán lanzando misiles balísticos para eliminar lo que califican como capacidad militar persistente de Irán. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf. También presume de que ya no hay ningún barco iraní en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz ni en el Golfo de Omán, de que han eliminado 17 de las embarcaciones del régimen y de que además el submarino más potente que Irán tiene ahora mismo está totalmente dañado.
Gracias, Deleuze. Precisamente el Reino Unido ha confirmado esta noche dos ataques iraníes contra barcos en esa zona. Uno de ellos, de Emiratos Árabes, ha sufrido daños en el casco. La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, habla de que ha dañado al menos 10 buques. Y mientras, en Teherán, Israel ha seguido bombardeando esta noche la capital persa. También ha atacado posiciones de Hezbollah en el Líbano. En este caso, sí se han confirmado muertos. Cambiamos de asunto. El canciller alemán, Friedrich Merz, que se ha mantenido en silencio cuando Donald Trump ha amenazado a España con cortar el comercio porque el ejecutivo de Pedro Sánchez no le ha dejado usar las bases para atacar a Irán, ha dicho esta noche. Ha dicho Merz que no ha confrontado a Donald Trump en el despacho Oval para no profundizar en la discusión en público. El canciller alemán ha insistido en que no existe margen para tratar a España de forma singularmente desfavorable, es decir, que Estados Unidos solo puede aplicar sanciones comerciales a toda la Unión Europea y no a un solo miembro, a España. Esta es la misma postura que han recordado hoy desde la Comisión Europea. Enrique García Pozo.
¿Qué tal? Buenos días. La ofensiva en Irán ha vuelto a dejar en evidencia la debilidad de una Unión Europea que es incapaz de adoptar una postura común en la respuesta a los ataques, pero también en el análisis del origen de la ofensiva, porque se impone la tesis del realismo político, impulsada por Berlín y París, y que secundan la mayoría de países. Eso de la diplomacia no ha bastado hasta ahora para acabar con el régimen. Al otro lado, España, prácticamente sola en su advertencia de que Estados Unidos e Israel actúan al margen del derecho internacional. El resultado está siendo una Unión Europea tibia en su respuesta, con una alta representante prácticamente desaparecida, no ha tenido una comparecencia desde el sábado, y una von der Leyen asumiendo un protagonismo que no le compete por los tratados, y una cautela en cualquier caso a la espera de los próximos pasos de capitales como Berlín y París, una postura que critican varios grupos en la Eurocámara, como los verdes y los socialistas, que exigen una condena a quienes no respetan el derecho internacional.
Precisamente el presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que no puede apoyar los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán porque violan el derecho internacional. Es todo, empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora cuando sean las 5 o las 4 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4:04, 3:04 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Se le nota y sí, transmite como una sonrisa, pero Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Barcelona, buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Que la veo, está inquieta, no lo sé, ya se lo llevo preguntando toda la noche aquí en la redacción, la veo inquieta, nerviosa, sí. Quiero decir, yo creo que ya llevamos el suficiente tiempo conviviendo aquí en la redacción, trabajando juntos, como para saber que algo le pasa.
Sí.
Yo creo que en parte es que como ya... mira, Parda, que se le está haciendo bola la historia. Porque como ya hace más de 24 horas que ella sabe cuál es la solución del enigma
sí,
que tenemos de los detectives.
Sí, qué asco más grande.
Es una crecida. Sí.
Ya, a lo mejor es por
la
eso.
La vida, ¿no?, es espantosa.
Oh, desde luego.
No, nada tiene sentido. La vida es espantosa.
Es más,
¿qué?
He consultado una fuente.
¿Y?
Sé también cuál es la clave que diste en esa primera hora.
Vale. Sí, espérate.
Era para dar un poco más de rabia.
La clave, mira, hoy no me lo apuntes.
Vale.
Tiene que ver, porque en realidad, a ver, ya sé que lo que te voy a preguntar es casi una perogrullada, porque
sí,
la mayoría, por no decir casi, todas las historias estas viven muchas veces, lo hemos dicho, de la paradoja, y la paradoja en más de una ocasión convive en ese punto ahí indeterminado entre no lo imposible, pero altamente improbable, que es de lo que vamos a hablar, por cierto, el efecto cisne negro del que vamos a hablar con Miralles a partir de las 4:30, lo despertaremos como hacemos cada semana. ¿Tú crees que sería un caso claro de manual de cisne negro? Es decir,
sí.
Ahora que lo dices, sí.
No, tú no te... Ahora que lo dices.
Sí.
Bueno, vamos a recordar para aquellos que ahora están intrigados, pero además con el vacío, la laguna, de decir, esta gente que está hablando, jugamos a los detectives aquí desde hace muchos años, lo hacemos habitualmente aquí en el Se Amanece, pues por el Eliza. Es que ayer me recordó el oyente que le encontró una solución que estaba en realidad entre las clásicas de las clásicas de los detectives,
claro,
a esa historia, porque hay un coche y una radio de por medio. Bueno, jugamos a esto, conocemos parte de una historia y hay que reconstruir entre todos. Yo os puedo decir, si no, carece de importancia. Es que esto de cómo se juega no lo contamos mucho.
Eso es verdad.
Pero yo creo que se pilla enseguida y entonces llevamos dos, esta sería la tercera madrugada con esta historia que titulamos Varias Vueltas de Campana. La forma de jugar, 900-100-800, y también os leemos ahí en el hilo de comentarios de los que os juntáis para vernos, nos veáis o no, pero bueno, los que os juntáis en YouTube, y también tenemos abierta la ventanita de Twitter, y la ventanita, esa siempre. Bueno, y después ya, para no hacerme muy pesado, ya os contaré que esto hay premio, hay un sorteo cada viernes, y después se juega una final, y hay un premio gordo. que ya os contaré después. Varias vueltas de campana. El coche en el que iban Ana y Ricardo se sale de la carretera en una recta con plena visibilidad y el asfalto en perfecto estado. No se cruzó ningún animal, no se cruza nadie. Por lo tanto, solo se cuenta con el testimonio para saber más o menos qué es lo que pudo ocurrir. De dan varias vueltas de campana, accidente, quedan en coma, ellos no pueden decir qué es lo que ha ocurrido, y hay varios testimonios de los conductores que circulaban en sentido contrario y vieron cómo. Vosotros ya habéis averiguado que era un taxi, un coche en el que
Ana... Yo lo averigüé, yo.
Sí, tú. Hombre. A mí me suena la parda, pero... Tú, es verdad, lo primero, sí, fue yo.
Sí, sí. Lo pregunto de verdad. Solo he acertado una cosa de esta historia que me tiene loco ya, sí, la historia sí, esta. Sí.
¿Cómo se pica? Claro, como no eres Adriano Morelos, pues... Joder. Bueno, entonces, es un taxi. Resumimos que era un taxi, puede ser un coche en el que... Un coche de servicio, un taxi. Ella conduce, él iba detrás... Y él se vuelve loco haciendo aspavientos, eso es lo que dice la gente que se cruza con ellos, y ya habéis averiguado que es por algo que oye en la radio, pero no es una noticia, ni es el momento este promocional de, en el sorteo de hoy de la 11, el número que ha salido, el cupón premiado, tampoco es eso. No hay ningún juego de azar, porque es que la otra parte de la historia es que él, si sigue en coma, ya hace 48 horas que lo tenemos en coma, ¿eh?
Sí.
Si no sale de esta, va a dejar de ganar, que es como decir, va a perder una pasta, una cantidad de dinero. Joder. Increíble. Sí, sí, sí.
Así luego se despierta y toca el piano, como aquel que decía que se despertó del coma y hablaba en croata.
Total, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Estas cosas no sé si son cisne negro también. O...
Hombre, era un triple tremendo.
Total, ¿no? Total. Bueno, oye, 900-100-800, ¿tenéis ya alguna duda por ahí? Primer detective que entre en directo, primera persona a la que le damos un número hoy para el sorteo del viernes. Con el sorteo lo que se consigue es jugar el último viernes de mes en la final, y si se gana, ir a las finales de temporada, y ahí ya, bueno, pues luchar por el premio grande, que es el del fin de semana de 3 días, 2 noches, pensión completa y con pareja y con actores haciendo un cluedo así de detectives. ¿Alguna pregunta por ahí? Tú no preguntes, no. Adriana. No, tú...
Pregunta tú.
Vale, vale. No. Si no tenéis, mientras os doy un dato.
Sí.
Me hago un Yolanda Díaz. Sí, sí. ¿Os acordáis que ayer hablamos de Abuyán? Alguien sí, que había enviado un correo electrónico como Abuyán.
Sí, Abuyán. Sí.
Y le dimos por una pregunta que había hecho también, o una hipótesis así muy original, un número para el sorteo del viernes. Dice, bueno, pues muchas gracias. Ha vuelto a escribir por el correo electrónico. Soy Abuyán. Muchas gracias por el número otorgado en esto del juego de los detectives. Habitualmente os escucho mientras trabajo y os escribí desde esta cuenta de correo sin incluir la firma. Bueno, nos pide perdón, no hay que disculparse. Oye, Abuyán.
No, nunca está de más pedir disculpas a la comunidad por los trastornos.
Hombre, porque tú, sigues dando conferencias por ahí, da masterclasses la parda de cómo hay que pedir perdón.
Sí, de cómo pedir disculpas. Sí.
Ahí está, la comunidad por los trastornos pausados y tal, y explicar. Bueno, ella tiene un formato, un formulario para esto. Bueno, pues Abuyán dice: mi nombre es Alberto Benito Ullán, A.B. Ullán.
Oh,
Abuyán, Alberto Benito Ullán.
Nunca lo hubiéramos adivinado, ¿eh?
Bueno, pues es... Alberto, además, es que es un viejo amigo del programa, hombre. Es quien nos mandó la puntualización sobre Spokane. ¿Os acordáis? La localidad está del estado de Washington.
Sí.
No de Washington ciudad, sino del estado de Washington, que está en la otra parte, y tenemos una diferencia horaria mucho mayor con Alberto Benito Ullán, si es el que nos escribe desde allí. Es que dice, nos mandó la puntualización, pero no sé si era porque era de allí él, de Spokane.
Es que me suena
que había vivido allí.
O porque había vivido allí. Bueno, que
le podemos... Que da igual, que le vamos a seguir llamando Abuyán.
Aunque él dice, me podéis llamar, vosotros como familia que sois, me podéis llamar Alberto o incluso Al.
O Abuyán.
Al. ¿Cómo está Al?
¿Alguna duda por aquí o no? ¿Alguien se atreve con la primera pregunta? Yolanda de Zaragoza, 900-100-800. Hola, Yolanda.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. ¿Qué crees tú que ha ocurrido aquí?
Si amanece nos vamos.
¿Qué ha ocurrido aquí con Ricardo? ¿Te haces un Adriano Morelos y resuelves o preguntas primero?
Pues no, a ver, resuelvo.
Vale.
Pero vamos.
No compra vocal, seguro.
Resuelve sin comprar vocal. Venga, vamos a ver.
Es el comodín, ¿eh?
¿Qué le ha pasado?
Es una hipótesis, pero vamos.
Bueno.
Que, que no sé. Si me dices que no a la primera, pues ya no.
Mira, si quieres, oye, espera un momento, para tener todos los datos.
Sí.
¿Quieres escuchar? Sí. Es que todavía no hemos puesto el resumen del capítulo de ayer. ¿Quieres cerciorarte igual que hizo ayer Adriana? Le pusimos el resumen, entonces ella iba haciendo check, doble check, va, le cuadraba todo y después ya se lanzó con la hipótesis, por si acaso. ¿Quieres que vayamos al resumen de ayer? En el capítulo anterior.
En el capítulo anterior.
Si Ricardo es un político.
No es un político.
¿Él es inversor en bolsa?
Inversor en bolsa tampoco es.
¿Lo que escucha la radio puede ser algo relacionado con la climatología?
Tampoco.
¿Esto tiene que ver algo con el juego de azar?
No tiene nada que ver con juegos de azar. Llevaba algo muy valioso y por la radio se dio cuenta de lo que realmente llevaba. No.
¿El pasajero del taxi ha oído que ha fallecido un padre?
No es padre.
¿Es un sacerdote?
Un sacerdote no. El pasajero se entera a través de un anuncio de la radio que un producto que estaba a punto de patentar y que era idea suya se está comercializando. Tampoco. Entonces, ¿cómo ha ido el recordatorio? Ni inversor, ni político, ni hijo bastardo, ni cura. Fíjate, ha salido casi junto, hijo. ni climatología. No, digo, por.
Luego soy yo.
Cuidado, si
yo estoy constatando una realidad que ha salido, igual una cosa inspiró a otra. Como preguntó, ¿era padre? Y me parece que todo es la parda. Y como sabemos que es importante saber a qué se dedica Ricardo, claro, ya mezcló una cosa con otra.
Con otra no te atreves.
No tiene que ver con la climatología lo que oyera en la radio, ni con el azar. ¿Cuadra todo esto, Yolanda? ¿Te sigues atreviendo a esto o no?
Tiene que ver con lo que voy a decir.
A ver.
¿Será que llega tarde a coger un avión porque tiene que ir a recoger una herencia? Y ha dicho que en la radio han dicho que el avión venía con retraso o lo que sea.
¿La típica herencia que caduca?
Claro.
La típica herencia carta bomba. Esta carta es la herencia, se autodestruirá si usted no llega puntual. No, a ver, yo estoy...
Eso para hijos impuntuales está bien pensado, ¿eh?
Está bien, estás pensando tú en aplicarlo, ¿no? No, Yolanda, lo digo por ver si salvamos de alguna forma...
O que no llegan a una hora, si no están a una hora,
vale.
Pues...
El notario dice, yo ya me tengo que ir, horas extras y...
Yo a esta hora yo siempre desayuno, yo me voy a almorzar, pero a nadie. No, a ver, Yolanda, mira, vamos, como si fuera una pregunta, ¿es porque se le hace tarde por algo? Y a eso te tendría que decir que no es porque se le haga tarde por algo. ¿Es porque va a perder un avión? Te tengo que decir que no, tampoco.
No. Bueno, pues nada, pues que pasa el siguiente, a ver si tiene más suerte.
Venga, siguiente.
Venga, muy bien.
Muchas gracias, adiós. Yolanda. Pues yo me creía que...
Yo también, dice, estaba
voy a resolver.
Sí, claro. Estaba muy decidida, sí.
Qué lástima.
A mí se me había ocurrido uno, pero se me ha olvidado.
Ya, apúntatelo. A ver, a veces le pasa a los guionistas también con las historias. Tony, en YouTube, ¿quieres saber si estaban jugando a una especie de gincana, tipo caza del zorro, entre radioaficionados, yo qué sé? Bueno, una gincana y en coche también, que estaba pensando yo en un Pekín Express, ¿no?
Que hubo una historia también una vez.
No es gincana ni concurso de carrera. No tiene que ver con eso. Y Geli pregunta si es un juez. ¿Morelos?
No.
No, sí, Adriana lo sabe bien, ¿eh? Además.
Vale, tengo otra.
Sí.
¿Es un ladrón?
¿Que te ha robado todo?
Sí, que me ha robado todo.
No es un ladrón. Mira, van llegando teorías que tenemos que comprobar si ha llegado alguna a través de WhatsApp o el correo electrónico hace ya 24 horas, porque sé que alguna de las que he leído por ahí, entre cruzadas, no puedo... Pues que en realidad no sé, estoy buscando por aquí si es en YouTube, si es en otra vía. Tenemos que comprobar si han pasado ya 24 horas, que es posible que sí, ¿eh? Posible que hayan pasado 24 horas desde que alguien dio la respuesta exacta, exactísima.
¿Se entera por el anuncio de la radio? No, este tampoco.
Vale, tengo otra. Vale. ¿Se entera en un programa de radio?
Sí, sí, en un programa de radio, o sea, está escuchando la radio. Pero te refieres a si es, por ejemplo, una retransmisión deportiva.
No, hablamos de informativo.
No, informativo no, informativo no. Informativo no. En un programa de radio.
¿En un programa?
En un programa de radio, sí. Sí. Bueno. Ponemos una cancioncilla de estas de...
Sí, porfa.
¿Tú qué crees, Adriana? Que a lo mejor sí. Fue la canción que pusimos en ese momento donde lanzamos la...
Sí.
La canción que pusimos, pero no vale recordarla.
Vale, pero sí, sí fue esa canción.
¿Cuál era? Tararéala un poco, a ver.
No, sí, no.
Sí, he tenido que preguntarle a una fuente para corroborar, si no me acuerdo ni de la canción.
Pero ahora ponemos otra, ¿no?
Ahora ponemos otra.
Ahora ponemos otra.
¿Pon la misma?
No. Ahora pon la que tú creas, la que tú creas que hay que poner en este momento, Pablo. Vale, lo dejo a tu criterio, a ver. Bien, bien, esta no tiene nada que ver. Esta, está para lunáticos, pero esta no tiene nada que ver con el tema. Esta por cierto.
Sí, amanece.
Sí, que.
Nos vamos.
Sí, aquí en la sede y todo. Oh, qué pesada, que caes. No me interrumpas, hombre. Que estaba diciendo que esta, sí, no os lo vais a creer.
Pero no estaba.
No estaba en la lista. Que, de ya, que no. Que hay dos o tres o cuatro, los que sea de Police y de Sting, pero esta no estaba.